Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en punto en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos la previsión del tiempo. Lo hacemos como siempre con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bueno, pues mucha atención porque hoy nos avisan de una jornada prácticamente veraniega en toda España. Los cielos van a estar despejados en toda la península, salvo algunas nubes que van a aparecer en el Cantábrico y en algunas zonas de Andalucía. Hay algunas lluvias, pero eso sí, débiles en Galicia. Nieblas matinales, precaución por tanto, en la costa mediterránea y en Baleares. Las temperaturas, como les decimos, suben y se va a notar y mucho. En Madrid hasta ahora estamos a 11 grados y nos advierten que la máxima hoy rozará los 30 grados, 27 grados es la previsión del tiempo para el día de hoy en el centro de la península. En Madrid la máxima se registra en Sevilla y en Córdoba ya superan los 30 grados, 31, y la mínima la localizamos hoy en Ávila, en León y en Lugo, con 8 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Despelotado. Ser humano que pierde hasta la camisa con su seguro y encima le mandan al taller ese que... ¡Oy, oy, oy!
¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. ¡No seas un despelotado! 902030352. Verti, seguros para gente despierta.
Le he conseguido a mi cliente Carlos 2.500 euros por una reclamación por un accidente.
¿También gestionáis estos casos?
Claro, le redacté el parte y como somos especialistas conseguí una buena indemnización.
En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-22-66-66 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-22-66-66. Somos abogados.
Bien, seguimos en esta segunda hora de la mañana en el radio, como siempre con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, y vamos de juzgados, de juicios. No podemos decir de justicia, porque lo que vimos ayer no fue precisamente justicia, sino la plasmación de la injusticia habitual en España. Que a los poderosos los tratan los jueces con mimo, y a la gente del común, incluso a los símbolos de la gente del común, que por su talento sean futbolistas, cantantes de copla o volatineros o qué sé yo, pues ahí se ensaña. Dice, para que la gente vea que la justicia es una cosa rigurosa. Llegan los poderosos y dicen, no, para que la gente vea que la justicia es una cosa clemente. Entonces la clemencia es para los poderosos y el rigor para los justiciables del pueblo. Para ellos, populacho, plebe, como además se comporta muchas veces, no como pueblo, sino como plebe, lo que sucedió ayer en el juicio de la Pantoja, y otros, que fue solo el juicio de la Pantoja, y luego los jueces no saben comportarse, no entienden los medios de comunicación, o se pasan o no llegan, pero siempre con el pueblo o con los famosos del pueblo. Con los famosos que los pueden hacer subir de escalafón, uy, uy, qué cuidado, pero qué mimo tienen, qué cariño, qué respeto humano, qué atención a las familias. Vamos, tú eres de la familia real, de lo más cercano, que es la familia Pujol, o algún todopoderoso, por ejemplo, el ministro de Justicia Gallardón y sus corinas, oye, un cariño. Un cuidado. O sea, es que nos sale una transcripción, vamos, en fin, ese respeto que hay que tener al justiciable. como la justiciable cante coplas, vamos, la pueden machacar, tirarle del pelo, tirarla al suelo, arrastrarla y matarla. Que ayer podía haber pasado. Por culpa del señor juez y de esa policía indigna de ese nombre, que ayer fue incapaz de escoltar a una señora durante 60 metros, que es lo que debería haber de la puerta del juzgado al coche. ¿Por qué tiene que haber 60 metros? O sea, ¿qué impide que el coche esté en la puerta del juzgado? Sé que quiere montar el numerito para los medios. ¿Y por qué unos pueden entrar por el aparcamiento y otros no? Y unos pueden salir por el aparcamiento, por donde no los vean, y otros no. Pues por lo mismo que a Lola Flores la machacaron cuando estaban robando a manos llenas los que la ponían en el banquillo para abrir el telediario. Porque con la gente del pueblo o símbolos populares se ensañan los jueces porque les sale gratis. Pero, amigo, los poderosos no, porque esos son los que hacen que asciendan o no asciendan en un régimen absolutamente corrompido como es el de la justicia española, donde los políticos nombran a los jueces que los han de juzgar. Los juzgan con un cariño, con un mimo. Uy, 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 pero qué delicadeza, es una cosa. Dice, hombre, tan burros y tan zafios que son a veces y tan bordes, hay que ver qué cariño, qué respeto humano tiene con las criaturas de los Pujol. Uy, qué afecto se nota, ¿no? Todos somos seres humanos. Para los Pujol todo el año es Navidad. Para Patoja depende, ha tenido décadas mejores. Dice que se llevó un piso o dos. Bueno, los Pujol se han llevado un país. ¿Y qué les ha pasado? Nada. Al revés, siguen nombrando jueces y fiscales. Pero en fin, vamos a comenzar las noticias del Santander acercándonos al juicio que, a diferencia del que ayer se retransmitió en vivo y en directo, incluido el semilinchamiento de la tonadillera, el que se celebró en Barcelona. Por supuesto, cosa que a mí me parece muy bien, a Oriol Pujol se le guardó una distancia de seguridad para que un pequeño grupo de señores detrás de una pancarta, que eran tan pocos y metían tan poca bulla, digo, va a acercarse Oriol Pujol y les va a dar una limosna o algo, una subvención, para que otra vez sean más, porque si no, es que parece que no tiene importancia ni lo que roban. Pero, naturalmente, los medios estaban en la puerta, guardando un pasillo respetuoso. Estamos hablando de la dictadura nacionalista catalana, o sea, un respeto, porque estos son feroces. Pero además la gente estaba a prudente distancia con sus vallas y naturalmente había policía. Hombre, ¿cómo no va a haber policía si la policía es del justiciable, del imputado Oriol Pujol? Ahora, la cosa por la que la juzgaban es mucho más descarada como corrupción que los trinques de la Pantoja, pero bastante más descarada. Y abusando de su condición de poderoso y presumiendo de ella para trincar y llevándoselo crudo o cocido sus amigos y su señora. Y por supuesto, ya digo, un trato exquisito, que es el que deben tener todos. Yo no digo que lo arrastren por el fango, pero puestos a arrastrar a alguien, mejor Pujol que la Pantoja, que al fin y al cabo canta. Este lo único que canta es la fortuna. Que huele, vamos. En fin, vamos con lo que sucedió, con el interrogatorio y luego con la doctrina reiterada por los Pujol de que ellos no roban. Ellos hacen país. Dice, hombre, deben hacer país suizo. ¿Será que hacen cantón? Porque el dinero se lo llevan fuera. No, no, esto es una cosa de país, dijo. Debe ser Pujolandia, que es un cantón suizo que todavía no hemos descubierto. A lo mejor se han quedado con Lausana, la han privatizado, es suya, y entonces hacen el país de Lausana, que es Pujolandia. En fin, descaro absolutamente desvergonzado. Pero no el de los Pujol, el de los jueces que mantienen esta vergüenza de justicia aquí. En esto que ya no sabemos si llamar país o escombrera.
Unos lo llaman el plan del Santander. Muchos, cero euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Durante cerca de 12 horas, Oriol Pujol Ferrusola, diputado de CiU y exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, estuvo declarando ante el juez Enric Anglada que investiga el caso de las ITV. Entre los gritos y los abucheos de un grupo reducido de ciudadanos vigilados y controlados en todo momento por los agentes, Oriol Pujol llegaba al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en calidad de imputado por un delito de tráfico de influencias. Lo hacía acompañado de sus abogados y los miembros de Convergencia, Josep Rull, Lluís Corominas y Jordi Turul.
Durante el interrogatorio, el hijo de Jordi Pujol reconoció haber participado en un nuevo diseño para el plan de ITV en Cataluña, porque según explicó era de interés público, general y de país. Negó que lo hiciera para lucrarse, también rechazó su implicación y la de su mujer en las desinversiones de las multinacionales Sharp, Sony y Yamaha. A la salida de los juzgados, a última hora de la noche, Pujol negaba la existencia de trama corrupta alguna.
Yo no formo parte
de ninguna trama corrupta que pretendiese otorgar estas de inspección técnica de vehículos, que incluso desde mi punto de vista esta trama corrupta no existe y que yo en ningún caso ni formo parte de ella ni la coordino.
Ni el encordino.
No, trama corrupta no hay, pero corrupción. Pero ¿cómo que no si se llevaban dinero sus amigos y su señora? Bueno, no es corrupción, porque lo que hacen los de los Pujol es todo benéfico. O sea, de hecho, cuando se llevan los millones de euros al por mayor, al por menor y al detalle, cuando se llevan decenas, centenares de millones, que es su fortuna, fuera, no ya de España, fuera de Cataluña, y se la llevan a Suiza, a México, a Argentina, al Caribe, a Guernsey, que es donde tiene en una modesta cabaña su inmensa fortuna uno de los niños de Pujol, como para creernos que ha invertido, que es como una especie de barraca valenciana, pero sin cruz y sin sol. O sea, una cosa triste, húmeda y lamentable. Dice, mira, estas son las instalaciones de los Pujol. Dice, tócame las narices, anda. Bueno, pues eso. O sea, no es una trama corrupta, no. Es un régimen de corrupción que rige desde que su papá llegó al poder. 1980, 33 años. No hay que, claro, pero si lo decía su padre con la obsecuente Susana Griso, he entendido por qué es tan compasiva con la corrupción en Cataluña. Es que es sobrina de Josep María Sala, que fue mandado a la cárcel por corrupción en el caso Filesa. Yo entiendo que cuando se tiene en la familia pues un caso así, uno se vuelve compasivo con los galeotes, los presos, etcétera. Pero a la salida, a su tío, si es verdad que es familia, como cuenta Javier Horcajo en La Pasta Nostra, una breve historia de la corrupción en Cataluña que acaba de salir, bueno, pues lo hicieron y es jefe de formación de los jóvenes cuadros del partido, del PSC. Es decir, sales de la cárcel a enseñar. Ya me dirán ustedes qué artes vas a enseñar desde la cárcel. Pues la ganzúa, el blanqueo, en fin, cosas clásicas que se aprende en la universidad de la cárcel, la universidad modelo de Barcelona. Pues cómo engañar a la ley y forrarte y delinquir sin que se note, y si se nota, que no se note demasiado. O sea que entiendo esto. Pero trama corrupta, toda la casta política cataláunica, con honrosísimas por escasas excepciones, está pringada hasta las cejas. En el caso de los Pujol, hasta la coronilla. No hay una trama corrupta, es Cataluña. En fin, pero el espectáculo siniestro, que en general los periódicos tratan con poca caridad, tratan con más respeto a la infanta Cristina, que merece menos respeto que la Pantoja. La Pantoja por lo menos canta. Siempre recordaremos a la Pantoja porque canta muy bien. A la infanta Cristina la recordaremos por lo que ha robado, nada más. Teniendo la obligación de dar ejemplo. La Pantoja no, la Borbón sí. Y ya se ve en lo que ha acabado. Ayer pudieron matarla. Porque tenemos unos jueces que no se saben el oficio y sobre todo tenemos un Consejo General del Poder Judicial llamado Gobierno de los Jueces, corrompido hasta el tuétano porque lo nombran los partidos políticos y nombran a gente que les sea cómoda. No jueces de importancia, no. Jueces obedientes. Además, lo dirige un progre. Estos son garantistas con los asesinos. Pero a la hora de guardar el orden público, nada. Nada, la Pantoja, que la arrastren como si la ahorcan. El espectáculo, cuando se habla de la imagen de España, el espectáculo de la salida del juzgado de la Pantoja y cómo permite la justicia que se arrastre hasta por el suelo a una señora, culpable o no, a mí me da igual que le hubieran mandado a la cárcel o no, me da exactamente lo mismo 24 meses que 24 meses y un día. Allá el juez con su conciencia y sabrá si ha cumplido la ley. Pero lo que no es tolerable es el espectáculo de ruindad y de falta absoluta de orden y de autoridad que se vivió. Y encima algunos disfrutando.
La imagen de la artista zarandeada a la salida de los juzgados una vez que se le comunicó su condena por el caso Blanqueo ocupa este miércoles las portadas de todos los diarios nacionales. La multitud de periodistas, de fans y de detractores de la tonadillera agolpados alrededor del coche de la Pantoja hicieron imposible el control por parte de la docena de agentes destinados en el tribunal.
Previamente el juez comunicó la sentencia a cada uno de los acusados. Julián Muñoz, condenado a 7 años, fue conducido directamente a prisión. La que fuese su mujer, Maite Zaldívar, fue condenada a 3 años y 3 meses de cárcel, su hermano Jesús a otros 3 años y 3 meses e Isabel Pantoja a 24. Por un día el artista no entrará en prisión. Su defensa recurrirá ante el Supremo la sentencia que incluye una multa superior al 1.147.000 euros. Este es el momento de la comunicación de la sentencia y la posterior salida de los juzgados de la Pantoja.
Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1.000.000.
No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Guarden completo silencio. La persona que no se atenga a estas instrucciones abandonará la sala.
No se admite ninguna desaprobación. Esperen a que salga y entonces ya la pueden matar a palos. O sea, aquí dentro de la sala no. Ahora ya afuera, como si la ahorcan. Supongo que cuando el juez vea el vídeo se dará cuenta de lo mal que se comportó. O a lo mejor no. A lo mejor ni se da cuenta. Primero, no hay por qué leer y convertir en un circo mediático, salvo que quiera salir en la tele, la lectura por alguien que además no sabe leer en público. Bien, es verdad que dirá esta señora, que sea la secretaria del juzgado, que si no sabe leer el rey, ¿por qué va a aprender ella? Bueno, pues porque no es el rey. O sea, el príncipe, en cambio, ya sabe leer. Lee en público, Leticia lee en público, con buena entonación, se entera de lo que lee. Pero esto de no se admite. Esperen 2 minutos, que ya la podrán tirar del pelo y arrastrar por el suelo. Que eso lo permito. ¡Qué vergüenza! Y qué vergüenza que la niña bonita de su majestad, la infanta Cristina, que era su ojito derecho, en el caso de que éste mire por algún ojito, que yo no sé muy bien si ha apreciado demasiado las delicias familiares, este me refiero al rey, pues el argumento que da es que no hay ni que juzgarlos. Es decir, que hay que pagarles y encima aplaudirles. Y cuando te roban, ovacionarles. ¡Qué jeta!
La infanta Cristina ha presentado ante el juez Castro el recurso contra su imputación. En un escrito de 32 páginas, la defensa de la hija del rey, encabezada por Miquel Roca, sostiene que su imputación es un sobrecastigo con daños colaterales, un juicio de condena provisional y una actuación más propia de la Inquisición que de la Constitución española. Los abogados de la infanta consideran que jamás han existido indicios para imputarla y que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, era el garante del control de su participación en NOS. En referencia a las acusaciones del ex socio de Urdán Garín, Diego Torres, afirman que tiene nula credibilidad porque tiene licencia para mentir.
Esto ya es acusar de prevaricación a los jueces. ¿Quién le concede licencia para mentir? ¿El juez Castro? Están acusando de prevaricación al juez Castro. Se nota que Miquel Roca está desentrenado de la política. En otro tiempo, tanta grosería no se le habría pasado por alto. Pero claro, como el que lleva la cosa es el bufete Silva, que es el encargado de la corrupción de Convergencia, es decir, de defenderla y de taparla, pues claro, utilizan los groseros recursos intelectuales de la casta política catalana, que son groseros, zafios, bordes y naturalmente mentirosos. Juicio de condena provisional, pero si han estado año y medio sin imputarla y tenía que haber sido la primera. Pero si están pensando si le dan el pasaporte diplomático para que pueda tomar el sol en Qatar cobrando una pasta, pero si han estado saqueando el dinero de todos los españoles, no han devuelto un euro. Pero si tienen un palacete en Pedralbes, una casa en Tarrasa, dos o tres pisos en Palma de Mallorca, cuya compra no pueden justificar porque no han hecho nada decente para tener el dinero y comprar eso. Es que es una cosa, dice, más propia de la Inquisición que de la Constitución española. Pero ¿qué clase de petardos o de lerdos hablan de esto? Primero, no se puede comparar una cosa con la otra. Pero desde luego que a Urdangarín lo ahorca la Inquisición, eso seguro. La infanta la habían metido en algún convento, en el convento de las Huelgas de Burgos, que es muy bonito, para meditar hasta el fin de sus días. Pero que este tiene un accidente, vamos, con Inquisición y no y sin Inquisición, porque el rey lo habría ordenado. En fin, luego les contaremos cómo España, para una vez que se comporta honrosamente en política exterior, luego da marcha atrás cobardemente. Es lo que han hecho ante el simiesco sucesor del gorila rojo. Para una vez que García Margallo está decente, ayer da marcha atrás. Por cierto, con un piquete de chavistas de negocios, encabezado por José Bono y Morodo, que no sé qué pintaban allí, excepto que continuar sus negocios con el régimen del gorila. Vamos a acercarnos a ver cómo está el tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid también hoy nos vamos hasta la M30 con un tráfico bastante lento en el tramo que une el puente de Vallecas con la Avenida de América. Las primeras retenciones las encontramos en el paseo de Santa María de la Cabeza y se extienden hasta la Glorieta de Atocha y la Plaza de Carlos V. Problemas también para circular en el puente de Segovia y en los alrededores de la Moncloa. Y para saber cómo se circula en este momento por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. Muy intensa ya la circulación en la entrada a Madrid por la 5, en la carretera de Extremadura, primero en Móstoles, luego entre Cuatro Vientos y Campamento, también en la 4, en la carretera de Andalucía, circulación lenta en Pinto, y en la 2, en la de Barcelona, en Torrejón de Ardoz. La 6, la carretera de La Coruña, tiene primeras complicaciones de la mañana en el entorno de La Florida, y en la M40 también algunos problemas en el entorno de Coslada. En la provincia de Barcelona, circulación lenta en la B20, la Ronda de Dalt, en la zona de Santa Coloma de Gramanés, sentido nudo de Trinidad. Cuidado en Pontevedra, porque en la AP9, en la localidad de Barro, kilómetro 119, está cortado un carril, sentido Vigo, debido a la avería de un vehículo. También por avería en Córdoba, en la A4, algunas dificultades en el kilómetro 432, en la zona de La Carlota, dirección Madrid.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y en 10 minutos, como hacemos habitualmente, con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles las noticias del día. La del día de ayer, del día de hoy y de mañana, porque algunas tienen un largo recorrido. Es el caso de la cobarde rectificación del Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, de Mariano Rajoy, porque no hay ministros, hay presidente del gobierno. Es decir, esto no es un gobierno de coalición donde, bueno, cada cual responde a su ideología y a su partido, no. Aquí todos los ministros son hechura de Mariano y todos hacen lo que Mariano quiere hacer. Y si Mariano no quiere hacer nada, pues no hacen nada, que es lo que la mayoría perpetra habitualmente. Pero el Ministerio de Exteriores, y ayer decíamos por una vez, debemos felicitar a Margallo, que ha tenido una posición respetable en lo de Venezuela, que es el pucherazo más desvergonzado que se ha visto en la vida. Bueno, pues la virtud le duró a Margallo pocas horas. El mismo día en que el neogorila amenazaba de cárcel por decir que le han robado las elecciones a Capriles, España daba marcha atrás después del numerito que montó el neogorila y que nos amenazó con toda clase de represalias. Es una cosa grotesca, es como una imitación populachera del gorila auténtico, del difunto gorila rojo. Es una cosa siniestra. Pero había allí algunos golfos de los que han hecho dinero en Venezuela vendiendo armas, vendiendo barcos, vendiendo cosas, encabezados por Bono. Y creo que tampoco es pobre el embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, compañero de Bono en el partido de Tierno Galván. Ni una mala palabra ni una buena acción. Y ayer por la tarde el Ministerio de Exteriores de España dio marcha atrás. Dice que respeta la elección de... Pero ¿cómo vas a respetar un régimen salvo que quieras llevarte la pasta con él? Es decir, salvo por la corrupción. ¿Cómo vas a respetar un régimen que nace de un robo electoral del que además la nación se ha dado cuenta? Pero ¿cómo vas a respetar? Puedes utilizar fórmulas, tal. ¿Y luego qué pasa? ¿Vamos a mandar al príncipe de Asturias allí a legitimar al neogorila? Que no llega ni a gorila, a orangután en el mejor de los casos. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues esto es Mariano Rajoy. No quiero líos. Yo no. A mí, Venezuela. O sea, quedando como cagancho en Almagro. O sea, fatal. Quedó tan mal que la afición quemó la plaza. O sea, este le van a quemar el gobierno y luego todavía no sabrá qué le ha pasado. ¿Por qué los españoles no me han entendido? Dirá Mariano en el exilio. Y después no te han entendido porque no te explicaste y además porque no hiciste nada. Y lo que hiciste malo. Por ejemplo, lo de ayer.
Exteriores ha emitido un comunicado en el que afirma que respeta la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que el gobierno de España expresa su deseo de que en el marco de la Constitución todos los actores políticos actúen con responsabilidad y respeto a las instituciones. García Margallo intentaba matizar sus palabras del lunes en las que instaba que el recuento electoral exigido por la oposición venezolana se realizara lo antes posible. Margallo decía que ha habido un malentendido, que no va a pedir disculpas y se mostraba sorprendido tras las amenazas de Maduro a nuestro país.
Creo es que ha habido un malentendido y esos malentendidos se aclaran. Como yo hablé con el embajador de Venezuela, se le dio la cinta completa de televisión en donde estaba todo el discurso y yo ya dije ayer desde el primer momento que tomaba nota que el Consejo Nacional Electoral había proclamado vencedor de las elecciones a Nicolás Maduro.
Este, como es tan fatuo, no se atreve a cumplir la orden completa. Dice, yo ya dije que tomaba nota. ¿Eso qué significa tomar nota? Que tenías un post-it y pusiste, ha ganado Maduro, dice Maduro. ¿Cómo que tomabas nota? ¿Esto qué es? Que nos han insultado, que nos han amenazado, que nos han agredido, que han empezado por agredir a la mitad del pueblo de Venezuela. ¿qué pasa? Que hay negocios de por medio, que hay comisiones, que está allí Pepe Negocios Bono. Por cierto, a ver cuándo lo investiga Montoro. En vez de amenazar a la gente, que investigue la fortuna de Bono. Parte seguramente pasará por Venezuela. Una vergüenza. O sea, para una vez que se comportan decorosamente, lo hacen por inadvertencia. Nos pegan un bufido, un paisito metido en un gorilato, con media nación levantada contra la dictadura, y este gobiernito de Pitiminí ahí se asusta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No, hombre, no, si va a venir la aviación del gorila a bombardear el Pardo, o sea, es que es una cosa, es que no tienen media torta. Ahora, alguno yo creo que tiene más de media cuenta corriente en Suiza, ¿eh? O en el Caribe, que pilla más cerca de Venezuela. Bueno, vamos con lo de Boston, que al final está pasando lo que no hacía falta ser adivino, pues era previsible. El típico atentado tiene toda la pinta de ser un atentado inferior. Intentan darle un aspecto como de islamismo retorcido, Ollas Express con tal, que aprendieron como la insurgencia de Afganistán y de las narices, hombre, si eso se aprende a hacer en Internet. Pero si los explosivos se aprenden a hacer en Internet. Si pillaron a un tío de Palma de Mallorca que iba a volarlo a la Universidad de Palma de Mallorca, espero que sin alumnos ni profesores, con material todo, intelectual y material, que había visto en Internet, a ver cómo se hacía una bomba. Las ollas express vienen siendo bombas pues desde hace 50 años. En fin, en todo caso, esto limita, porque no estamos ante una oleada de terrorismo islámico, sino ante otra cosa.
La investigación del atentado en la Maratón de Boston, en el que han muerto 3 personas y han resultado heridas más de 170, continúa. Según los últimos datos, los artefactos que estallaron se elaboraron con ollas a presión que tenían metralla en su interior para provocar el mayor daño posible. Dichos artefactos se escondieron en 2 mochilas negras y los investigadores consideran que son similares a las utilizadas en Afganistán o en Irak. En España, el ministro de Exteriores, García Margallo, ha destituido al cónsul español en Boston, que cerró la embajada solo 2 horas después del atentado, sin atender ni informar a los españoles residentes. Según el cónsul, ya era la hora de cerrar. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hablaba ya de terrorismo.
Estamos investigando los hechos como un acto de terrorismo, porque es un acto de terror. Queremos saber quién llevó a cabo este ataque, por qué, si fue planeado por una organización terrorista extranjera o de aquí, o si fue perpetrado por un solo individuo.
Bueno, como ya lo tiene controlado, ahora se adorna. Acto de terrorismo que estamos venciendo, que son 2 ollas express. O sea, podía haber habido 200 muertos, naturalmente. Pero de esas han estallado en España y les ha puesto la ETA, pues desde hace 40 años. Irak, Afganistán. Esto están sobredorando la cosa. Porque claro, es difícil decir, es que un tío de Arkansas ha puesto 2 ollas express y ha matado a un montón de gente en Boston. Y vamos a ver, los que sobreviven, o de los 140 heridos, los que pueden morir. Pero hoy hay un artículo de Luis del Pino muy interesante en Libertad Digital, donde se demuestra en la investigación de Boston cómo no se ha querido investigar el 11M. Allí había metralla, tornillos, en fin, lo que se mete en la olla express cuando se convierte en una bomba para matar a la gente, que es que para eso se hacen las bombas. En los trenes no había metralla, los trenes había citadín y a lo mejor algún explosivo militar para hacerlo todavía más poderoso. No había metralla, eso no era de aficionados. Eso fue de profesionales. Bueno, por cierto, el Fondo Monetario Internacional, ahora lo trataremos, pero ha dado unas previsiones para España que oscilan entre lo pésimo y lo catastrófico. O sea, esto no sale adelante de ninguna manera.
El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a empeorar sus previsiones económicas sobre España para este año. El organismo internacional contempla una tasa de paro del 27% y una caída del PIB del 1,6, datos que contrastan con las previsiones que había hecho hace poco el gobierno de Rajoy. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, el déficit no bajará del 6% hasta el año 2017 y ha advertido a España de que necesitarán más ajuste fiscal el año que viene.
PNV, PSOE y EH Bildu han votado en contra de la proposición no de ley presentada ayer por UPyD para esclarecer los 300 crímenes de ETA aún sin resolver. El Partido Popular, que tenía previsto debatir ayer este asunto en junta de portavoces, decidió apartar esta cuestión sin especificar cuándo se volverá a retomar. Rosa Díez denuncia que existe un pacto de silencio entre PP y PNV que pudo fraguarse en la reciente reunión que Rajoy y Urkullu mantuvieron en Moncloa y que contemplaría sacar a ETA del debate político. Díez también hablaba de la ley de transparencia y el nuevo estatus de la corona.
No creo que hay que tratar la corona de forma excepcional, sino al contrario. Hay que tratarlo como una institución del Estado y precisamente para fortalecer las instituciones del Estado, entre ellas la institución monárquica, que es la, insisto, la en la que reside la jefatura del Estado, hay que tratarla con normalidad y sin excepciones, sin privilegios y sin excepciones de ningún tipo, porque eso es lo que refuerza las instituciones democráticas.
Sí, el problema es que la corona no es democrática. Pequeño detalle. Y sobre todo es que algunos, como prueba hoy lo que comentábamos antes de la infanta Cristina, creen que por nacer en la zarzuela encima tienen derecho a atropellar viejecitas y todavía que los indemnicen a ellos por si se les ha abollado un poco el coche. Es que las malas costumbres. Pero bueno, con decir que en la misma ley que en Inglaterra, que el dinero que gastan, que se sepa en qué se lo gastan. El dinero que reciben y el que gastan, como se hace todos los años en Inglaterra. Claro que a la reina de Inglaterra no la encontrarían después de horas inconsciente en el suelo de un tenducho en Botsuana de caza, sin nadie que estuviera vigilando, si no sus costumbres, por lo menos su salud. Eso no pasaría en Inglaterra. No es costumbre. Vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.